Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días desde La Gomera. Aquí seguimos después de la emotiva bajada de la Virgen de Guadalupe que vivimos en la tarde de ayer. Ya la patrona de los gomeros está en la Iglesia de la Asunción. Permanecerá aquí en San Sebastián hasta el 21 de octubre, día en el que va a comenzar la ruta por toda la isla. Y el 16 de diciembre volverá a su casa de Punta Llana, martes 10 de octubre de 2023. Y mientras les contábamos en directo la bajada de la Virgen de Guadalupe, conocíamos que el fuego se reactivaba en la parte alta del Sausal. Y la dirección del viento obligaba además a desalojar unas 120 personas de las casas de la zona. La impresionante columna de humo alertaba de nuevo a los habitantes del norte de la isla que siguen sufriendo la pesadilla de este fuego. Está costando muchísimo con las condiciones meteorológicas que tenemos acabar con el incendio del verano. Nos cuentan los expertos que los pinos radiata se han transformado en brasas que no hay forma de apagar. Y cuando llega el viento los enciende y complica la situación de nuevo. Esta noche además se esperaban rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Y encima vamos a seguir hasta el fin de semana con altas temperaturas. Se mantiene el aviso amarillo por este intenso calor que afecta al archipiélago. Incluso hay niños que se han desmayado en las aulas debido al calor. Han tenido que volver al nivel 2 del incendio para incorporar más medios como la UME, la Unidad Militar de Emergencia, porque no quieren que se descontrole aún más, dado que no cambia el tiempo. Y viendo las numerosas reactivaciones que tenemos, que hemos tenido, hay que preguntarse si estamos haciendo todo lo posible por acabar con este incendio interminable.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Son las 7:02 en directo hoy desde el parador de La Gomera, donde hemos tenido la oportunidad de vivir intensamente esta bajada de la Virgen. Pero, como les vengo contando, ayer en medio de la bajada, fue a las 3 de la tarde cuando se produjo esa reactivación y se ordenó el desalojo de en torno a 120 personas en la parte alta del Sausal, y de nuevo veíamos esa columna de humo enorme que nos asustaba, ¿no? Y que nos dejaba claro que de nuevo estábamos ante una reactivación del fuego del verano. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife. Presidenta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Cuál es la última hora, presidenta?
Sí, la situación ahora mismo en ese conato es estabilizado. Hemos estado trabajando durante toda la noche con más de 110 efectivos, pues 40 brigadas a las que se unieron los otros 40 de la Unidad Militar de Emergencia, que eran activados sobre las 7 de la tarde que elevábamos a nivel 2 el incendio. Y bueno, hemos podido contener esa situación. Lo cierto es que a lo largo de la noche las previsiones de viento que habían por encima de 60 kilómetros por hora pues nos han dado, y eso nos ha permitido tener un respiro y que ahora por la mañana pues vuelvan a actuar los 10 medios aéreos que están actuando en la zona del incendio en la zona norte.
No. Sí, será el miedo, ¿verdad? Que esas rachas de 60 kilómetros por hora se dirigieran a las casas desalojadas.
Sí, porque por a las 3:30 de la tarde, como bien has dicho, la reactivación que se daba en la zona alta del Ravero, en las calderetas, nos llevaba a tomar una decisión de evacuar a esas 110 personas y sobre todo también ahí, como saben, está el refugio de ADEPAC, más de 500 perros que eran trasladados a la casa del ganadero del Cabildo de Tenerife y unos 25 caballos. Y bueno, era una reactivación bastante potente, que las rachas de viento unidas a la ola de calor, que siguen manteniendo una temperatura muy alta por encima de los 30 grados, nos obligaba pues a llevar más efectivos allí, a poner 2 medios aéreos más y activar, sobre todo lo más importante, activar a la Unidad Militar de Emergencia, que han estado trabajando, pues insisto, todas las cuadrillas, tanto de brigadas forestales como de la UME, como también del propio bombero.
La columna de humo nos enviaban los oyentes mientras estábamos en esa retransmisión de la bajada de la Virgen, nos enviaban los oyentes fotografías de la columna de humo y asustaba, ¿no? Incluso desde la laguna se veía la columna de humo con la puesta de sol detrás y era impresionante.
Sí, la reactivación fue bastante importante y además un momento en el que pabeceó, porque como saben, ya lo hemos explicado, sobre todo Pedro Martínez, nos estamos sacando un máster en ingeniería de montes en este incendio. Es un fuego de raíz que avanza por el subsuelo y en cuanto encuentra, bueno, pues material disponible, y ahí hay una zona de pino radiata que nos ha quemado y bastante material disponible por la sequedad de estos días, por la ola de calor que dura ya mucho y que, como insisto, las previsiones de Vicky Palma es que se mantengan las temperaturas así de altas hasta el próximo domingo, que son muchos días, y por eso el propio gobierno de Canarias ha elevado a nivel máximo de incendio, de riesgo de incendio para toda Canarias. Eso es fuego, que como digo, es el subsuelo, en cuanto encuentra algo de material combustible o unas condiciones de viento, pues rápidamente coge, pues en este caso fue un pino radiata, que estaba muy cerca de las viviendas y que elevaba esas columnas de humo bastante llamativas y que, bueno, nos estuvo trabajando, no solamente llamativas, es que era un conato bastante importante que nos ha tenido trabajando durante todo el día y toda la noche.
No, nos está costando acabar con este incendio del verano, la pesadilla no para, presidenta.
Bueno, es que ha sido un incendio muy complicado y fuera de lo común, no solamente porque lo largo que fue durante el verano, lo extenso, que son 14.000 hectáreas quemadas, un perímetro enorme, y ahora una ola de calor que es inusual. Puede haber, bueno, lo que antes se llamaba el veranillo de San Miguel, pero es que esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es una ola de calor con unas temperaturas muy, muy altas y con unas rachas de viento que cuando llegan a la zona que todavía no está extinguida del incendio y que mantiene mucho calor, a pesar de estar refrescando días y días y con medios aéreos toda la zona, pues en cuanto es como las brasas, ¿no? Cuando le das un poquito de aire, pues enseguida vuelves a levantarse el fuego.
Una duda, presidenta, a ver si nos la aclara, dado que esto se está produciendo con mucha frecuencia, las reactivaciones, y dado que las temperaturas van a seguir así hasta final de semana y no sabemos qué va a pasar en la siguiente, igual también seguimos con altas temperaturas, ¿deberíamos seguir en nivel 2 para contar con todos los medios posibles y que esto se pueda acabar lo antes que se pueda, o por lo menos tener esos medios a disposición si se vuelve a reactivar?
Sí, esa decisión la adoptamos ayer en la reunión que mantuvimos con el SECOES, con el Gobierno de Canarias, también la Dirección de Extinción. Estábamos en nuestro centro de coordinación del Cabildo de Tenerife. Tomábamos la decisión de no volver a bajar a nivel 1 el incendio, porque no se trata de un incendio al uso. Tenemos muchísimas reactivaciones, en torno a 20, 25 diarias, y cualquiera de ellas puede convertirse en un incendio. Así que necesitamos efectivos como si estuviéramos actuando en un gran incendio constantemente, ¿no? Porque todas las reactivaciones pues se producen en La Orotava. Ayer estuvimos trabajando en Mamio, también en Santa Úrsula, en Las Corujeras. Ayer por la tarde, esta de mayor entidad, bastante importante en la zona de las Calderetas y el campo de tiro, en el Ravelo. Con lo cual, la decisión ayer es, bueno, seguimos llevando, lo mantenemos en nivel 2 mientras haya estas altas temperaturas, al menos hasta el domingo, teniendo todos los equipos disponibles y sobre todo equipos aéreos que ahora por la mañana sobrevolarán la zona para hacerle una primera evaluación. Pero bueno, la situación a esta hora es que el fuego ha sido estabilizado durante la noche.
Muy bien. Pues nos quedamos por lo menos dentro de lo malo, digamos, con esta buena noticia de la estabilización de esa reactivación del incendio en la zona alta del Sousal, que ayer por la tarde nos preocupaba y nos alertaba, sobre todo viendo que de nuevo, pues en torno a 120 vecinos tenían que abandonar sus casas. Presidenta, gracias por contarnos la última hora. Buen día.
Adiós, buenos días.
7:09.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta. Recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos, y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media.
Y 13 minutos, como apuntábamos ahora con la presidenta del Cabildo de Tenerife, el calor se va a mantener hasta el fin de semana, hasta el próximo fin de semana. Y además, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayra,
seguimos en aviso amarillo por altas temperaturas.
Esto es una pesadilla porque llevo prácticamente una semana contándote lo mismo, pero es que la situación sigue prácticamente igual. Aviso amarillo en toda Canarias por altas temperaturas. Hoy de momento solo se salvan por el aviso, que no quiere decir que no haya calor, que también lo va a hacer lógicamente, la isla de La Palma, el norte de Tenerife y la cumbre de Gran Canaria. Vamos a estar por encima de los 34 grados en el resto del archipiélago. Además con calima que va a persistir, sobre todo hoy va a ser más significativa, Mayer, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es el aviso que hace la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas mínimas apenas van a bajar de los 24 o 25 grados, así que paciencia. Temperaturas máximas, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria vamos a estar en 33 grados de máxima, en Santa Cruz de Tenerife 34, y las mínimas, ya te digo, mínimas en Santa Cruz 26, mínimas en Las Palmas de Gran Canaria 25.
Bueno, vamos con una buena noticia deportiva que nos ayuda a llevar estas altas temperaturas.
La derrota del Español, que coloca al Tenerife líder en solitario de segunda división. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, sí, el Club Deportivo Tenerife con 21 puntos es líder en solitario de la segunda división. Anoche se completó la jornada con el resultado 3-1 a favor del Villarreal B ante el Español. El Tenerife que ya prepara el encuentro del próximo sábado frente al Mirandés con un objetivo claro, conseguir los 3 puntos, sumar la victoria para continuar liderando lo que es la tabla clasificatoria de la categoría de plata. En la primera división del fútbol nacional no habrá jornada el próximo fin de semana por los partidos que tiene España frente a Escocia y ante Noruega, que son clasificatorios para lo que va a ser la Eurocopa 2024. El siguiente fin de semana sí volverá la primera división del fútbol español, en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. El siguiente partido será el domingo día 22 de octubre en el estadio de Gran Canaria a partir de la 1 de la tarde ante el Rayo Vallecano. De todas formas, la Unión Deportiva Las Palmas continúa planificando lo que va a ser ese compromiso y lo siguiente de la primera división. Y en baloncesto, muy pendientes a la jornada de mañana porque tenemos competición europea. Hay partido de la Eurocup para el Gran Canaria que tiene que jugar frente al Ulm.
Este martes 10 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde San Sebastián de la Gomera, con motivo de las fiestas lustrales 2023, contándote lo más destacado de las celebraciones con motivo de la bajada de la Virgen de Guadalupe, la Morenita Gomera. Martes 10 de octubre, Herrera en Cope Canarias desde las fiestas lustrales 2023, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real, en la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así, esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera, en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus 2 nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Vive las fiestas lustrales 2023 de La Gomera. Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián de La Gomera. Promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Herrera, en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a las 7:18 tenemos también la oportunidad de saludar al presidente del Gobierno de Canarias, que coincidíamos con él ayer en la bajada de la Virgen y veíamos que mientras estaba aquí en la bajada, en La Gomera, pues estaba también con un ojo puesto y con la preocupación puesta en la isla de Tenerife por la reactivación del incendio. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos ahora con la presidenta del Cabildo, no hay forma de terminar con este incendio, ¿eh?
No, porque fue muy intenso y con mucha voracidad. Entonces, al final no se ha extinguido, se pudo controlar, pero ese fuego queda en el subsuelo, queda en algunos pinos y con las temperaturas extremas que estamos teniendo, pues prácticamente es muy difícil conseguir la extinción. Piense que ayer decretábamos la alerta máxima porque con estas temperaturas y sobre todo con la ausencia de humedad, pues al final el material que hay, cualquier pequeña, en cualquier momento que quede algo de material, se reactiva el incendio y la verdad es que nos está dando el verano.
La pregunta ¿podemos hacer algo más, presidente?
No, mantener los efectivos, mantener la alerta en todo momento y bueno, yo creo que sería conveniente que ya dejarlo en nivel 2 hasta que se pueda dar por extinguido, para no estar bajando de nivel y subiendo, porque la bajada y subida tiene básicamente que ver con la posibilidad de movilizar la UME, que solo se puede movilizar si el incendio está a nivel 2. Entonces, muchísima prudencia, y sobre todo aquí al fin de semana, que es el puente. No hay que subir al monte, no hay que estar en las áreas recreativas, no hay que ir en pistas forestales, no hay que tirar fuegos pirotécnicos, y mucha prudencia para ver si conseguimos que empiece a remitir a partir del lunes que viene las temperaturas entre el alisio, y poco a poco eso se vaya enfriando y a ver si llegan las lluvias. Mientras tanto, mantener el nivel 2 activado y mucha precaución.
Bueno, ayer lo experimentábamos aquí en La Gomera, ¿no? Que desde luego la gente no fallaba la cita, pero hay que ver el calor que hacía aquí en San Sebastián de La Gomera, presidente, ¿eh?
Sí, fue duro, y además con el traje y la corbata puesto, pues al final fue un día muy duro, pero también es precioso ver cómo ni siquiera el calor y de estas temperaturas consiguen que la vocación y la admiración a la Virgen pues disminuya un fisquito, ya que yo estaba a rebosar. Las fiestas han sido un rotundo éxito.
Ahora que decía usted lo de la corbata, estaba pensando yo que para la próxima se pide recibir a la Virgen en el agua, en la playa, salpicando, ¿no? Que yo creo que es la mejor de las posiciones cuando llega la Virgen.
Si pudiésemos elegir, ahí estábamos en la playa, chapoteando, obviamente.
Bueno, pues la verdad que es muy emotiva la tarde de ayer, ¿no? Con esta bajada de la Virgen, que cada 5 años congrega pues a todos los gomeros que viven aquí, y también a parte de los gomeros que viven fuera de esta isla, incluso pues en Venezuela, ¿no? Ayer entrevistábamos a muchos venezolanos que viven fuera y que vienen y no se quieren perder esta bajada de la Virgen, o a tinerfeños, porque como bien sabe usted, que ha sido alcalde de La Laguna, pues hay otra gomera en Taco, en San Matías.
En Taco, que fue fundado por gomeros San Matías, como tú bien dices. Yo llegué, porque ahora tenemos sesión de control en el Parlamento, llegué en el barco que se puso de dulce especial a las 9 de la noche, y claro, y me vine, el barco estaba a rebosar, y me vine con muchísima gente conocida de Taco y de la Cuesta, que bueno, que habían ido por la mañana a primera hora y habían vuelto por la noche para en guaguas para poder disfrutar de su Virgen, ¿no? Y la verdad es que fue muy muy bonito, ¿no? Muy bonito, porque te reencuentras a la gente, ves la devoción, la gente, por supuesto, reventada de estar todo el día con el calor, muchos de ellos iban a bailar, y desde luego son esas cosas que bueno, que te reencuentras con la gente y que te dicen que este país canario tiene futuro, tiene una magnífica gente y que vamos a salir adelante de todas las adversidades.
Bueno, le pregunto también por la situación de la inmigración, que la verdad que nos tiene sorprendidos, ¿no? Con esos 500 inmigrantes de media al día en lo que va de octubre, ¿no? Y ya pues llegando y rozando los 20.000 inmigrantes, que a lo mejor en el día de hoy pues los tocamos. Y nos sorprendía que el mismo fin de semana que vimos esa imagen en el puerto de los cristianos de 200 inmigrantes al raso ahí durmiendo en el cemento del muelle, pues el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que Canarias cuenta con los medios personales suficientes y que no necesita nada más de Canarias, que está muy bien dotada Canarias. Usted le respondía que estupideces eran esas, ¿no? Y parece que a Fernando Grande Marlaska le ha molestado lo que usted ha dicho. Vamos a recordar la respuesta que le ha dado al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Grande Marlaska.
Sabe perfectamente, y no creo que sea que la ignorancia forme parte de su forma de actuar, o quizás sí, que la migración es una cuestión compleja. Con esta política que llevamos hace un año, sí que hemos incrementado en estos 5 años, pues hemos evitado más de 11.000 llegadas irregulares suplementarias a las Islas Canarias.
Ayer nos preguntábamos, Fernando Clavijo, si es que en Madrid no lo quieren ver o es que no lo saben. Es que nos sorprende esto, presidente.
No lo quieren ver. O sea, lo que está ocurriendo porque ellos quieren que ocurra. Tienen un delegado del gobierno aquí, ellos tienen mandos policiales que remiten información y ellos tienen la información de lo que está ocurriendo. O sea, tenemos nosotros, que somos el gobierno de Canarias, que hablamos con la ONG, que tenemos un director general, Luis Padilla, que se ha desplazado ya en 2 ocasiones a Mauritania y a Senegal, y sabemos lo que va a ocurrir. De hecho, solo ustedes mismos han dado cuenta de los últimos meses de que esto lo habíamos advertido. Esto lo hemos advertido y lo hemos dicho hasta quedarnos sin voz una y otra vez. Va a ocurrir esto, va a ocurrir esto. Pedí las reuniones con los ministros y las ministras y claro, como son seis, pues no llegas a todo. Cuando hablas con uno de los menores te dice, cuando hablas con el escritor de los menores te dice, y tienes razón, no es mi competencia, es de Ione Velar. Mañana es la intersectorial, vamos a ver si mañana conseguimos que el gobierno de España sea capaz de liderar y puedan acoger las distintas comunidades autónomas, pues del orden de 1.000-1.500 menores no acompañados, que son niños y niñas. Entonces, cuando te encuentras con desclase, yo reconozco que me enfado, me sale el enfado cuando ya se acumula, cuando oyes declaraciones de esta índola, porque realmente ya es reírte, ya no solo nos desprecias, ya no solo nos ignoras, sino que además ahora te quieres reír. Han salido los sindicatos de la Policía Nacional, han salido la Asociación de la Guardia Civil, han salido las ONG, todo el mundo se lo dice, o sea, es tan burda la mentira, ustedes mismos que han estado. Yo el domingo estaba en la Restinga cuando llegaban esos dos cayucos, que fui a visitar los distintos recursos y a los voluntarios, y en ese momento llegaban los dos cayucos. Tienes que ver a niños de 4 o 5 años cómo salen de esa barca de la muerte y se abrazan a las voluntarias de Cruz Roja y se te parte el alma. Y cómo estaba un único guardia civil en el puerto de la Restinga y un único guardia civil para 350 personas en el recurso de San Andrés, y hablas con ellos y preguntas y hablas con la Policía Nacional y ves que están desbordados. Entonces lo único que pedimos es un poquito de atención. El 10% de la atención y de los focos mediáticos que le pusieron, que me pareció muy bien a los refugiados de Ucrania o a los refugiados de Afganistán. O sea, trátennos por igual, porque da la sensación de que como estamos abajo en el sur, en África, pues le da igual lo que ocurra en Canarias, ¿no? Y a mí eso me duele y me llena de dolor y de enfado.
Presidente, han tenido ustedes que reforzar el personal sanitario en la Isla del Hierro, ¿verdad?
Sí, hemos pedido, y gracias a los magníficos profesionales de la sanidad pública que tenemos, hemos pedido voluntarios, vamos a poder poner 3 médicos y 3 enfermeros, porque luego uno tiene que hacer las previsiones. Mira, vamos a ver, hay 40 camas de hospitalización en la Isla del Hierro, porque el recurso sanitario está dimensionado a la población de la isla. Te llega un cayugo como el que vimos de 170 personas, que en vez de 7, a lo mejor está 10 días para llegar, y ya te llegan absolutamente exhaustos. Entonces, no tienes capacidad para poder hospitalizar a 15 o 20 personas que te lleguen sin dejar el recurso saturado. Por lo tanto, hemos hablado con Cruz Roja, tienen un recurso que es un pequeño hospitalito de campaña para 50 personas, le hemos pedido, y lo vamos a pagar, que lo instalen, hemos pedido al Servicio Canario de Salud recursos extraordinarios para esta semana, y ya la consejera de Bienestar Social ha contactado con una ONG que también ha ofrecido a poner recursos médicos para que se queden en la Restinga, para que puedan atender para estas circunstancias, sin que se menoscaben los recursos sanitarios de la isla, y por supuesto si tenemos alguna desgracia, Dios no lo quiera, de que puedan llegar de 15 o 20 personas en mal estado, poder atenderlos a puestas a pie de muelle, de manera digna, para poder sacarlos adelante.
O sea que ya no será necesario derivar al personal del centro de salud del Pinar o de la ambulatoria de la Restinga.
No, bueno, vamos a ver, los vamos a tener en la Restinga y no será necesario. También quiero decir que en un esfuerzo enorme, cuando eso ocurría, la dirección médica de en este caso de la Isla del Hierro, se trasladaba para suplir. Es cierto que había un gap entre que llegaban y salían de la Restinga para ir al muelle y la directora médica que vivía en el Tamaduste, por ejemplo, pues tardaba una hora y pico en poder llegar al ambulatorio. Pero eso lo vamos a suplir. Y por supuesto que hemos hablado con los médicos forenses para poder ver si se agilizan esas pruebas óseas, porque, hombre, menores, sabemos que de los que hay en el Hierro, en torno a 50 son menores porque tienen 5, 6, 7 años. Pero hay muchos que están en esa edad, entre los 16 y 18, que claro que tienes que hacer pruebas óseas para poder certificar que efectivamente son menores. Y ese procedimiento es complejo, pero además es más complejo, entre otras cosas, porque son niños y niñas. Y hay que garantizar la seguridad de esos niños y niñas. Y lo saben en el Cabildo de Lanzarote, lo saben en del Hierro, lo saben, digo Lanzarote porque anoche llega también Pateras a Lanzarote, lo saben en este caso los ayuntamientos, y estamos tratando de agilizar todas esas pruebas, pero claro, tenemos más de 3.000 menores ya, tenemos casi los 3.100, entonces están desbordados, y yo lo digo abiertamente, es imposible. poder atender de manera digna a todos esos niños.
Uh-huh. Ayer cuando tocábamos este tema con el presidente del Cabildo del Hierro, con Alpidio Armas, donde ponía el foco es en su gobierno, decía que usted tiene que derivar en menores inmigrantes como está haciendo el Estado, que el Estado está sacando a los adultos de la isla del Hierro. Y le preguntábamos si el Estado no tenía que hacer nada, y él decía que estaba contento con el Estado, que con quien estaba molesto es con el gobierno de Canarias, porque no procedía a la derivación de menores inmigrantes y a repartirlos por toda Canarias.
Bueno, yo realmente esas declaraciones las lamento. Las lamento porque una vez más se demuestra que el Partido Socialista pone por delante las siglas que el derecho de las personas y el derecho de los niños y niñas, ¿no? Sabe perfectamente el presidente del Cabildo de Hierro que la tutela judicial de esos menores es del gobierno de Canarias. Lo que estamos pidiendo precisamente es que el Estado dé un paso adelante, lo regule y que sea el Estado quien distribuya por cupo a esos niños y niñas por todo el territorio de las comunidades autónomas. Cuando hemos hablado con algunas comunidades autónomas para ver cuál es la predisposición antes de la reunión de mañana, también dicen que ellos han ido acogiendo a muchísimos menores ucranianos fruto de la guerra, y nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que sea, en este caso, la comunidad autónoma de Canarias la que soporte en solitario toda esta presión. Y no es lo
¿De estos
mismo.
3.100 menores hay alguna derivación prevista a la península?
Pues ahora mismo la propuesta que se lleva por parte del gobierno de España a la intersectorial de mañana es de 300 y algo, como comprenderá, más que nada, obviamente, pero no es la cuota que le correspondería soportar por territorio y por población a Canarias. Y vamos a ver si la consejera consigue que esta cuota suba. Nosotros podemos acoger, tenemos los recursos habilitados pues para poder con solvencia con las ONGs que colaboran y a las que les doy las gracias, pues 1.200. Pero ya más es imposible poder trabajar con esos niños y niñas, que hay que educarlos, que hay que ponerlos, darles formación académica, hay que ponerlos a aprender el idioma, hay que convivir con ellos. Porque, insisto, son niños y niñas. Entonces, cuando se intenta mezclar, pues bueno, pues al final lo ves con perplejidad y cierta pena. Los adultos, los identificas, y a las 72 horas están libres y circular por Canarias. Los adultos los metes en las guaguas, cuando no los dejas dormir, los intemperie en el muelle de los cristianos, y los lleva al centro de las raíces, al de las canteras o al de la isla de Turno, el matorral de Fuerteventura o el que sea. Y luego ellos ya, porque no tienes una tutela judicial, no tienes que garantizar los derechos de la infancia. Cuando habla de los menores es mucho más complejo. Fíjese si es complejo, que si ese gobierno de España socialista y progresista, del que él está tan contento, que ha sido incapaz hasta mañana miércoles, después de haberlo pedido durante meses, de reunir a las comunidades autónomas para poder coger y decir, oye, ¿cómo podemos, en este caso, repartir esa solidaridad?
Pero claro, el problema es que depende de la buena voluntad de esas comunidades, ¿no? No hay ninguna fórmula que les obligue a hacer un reparto solidario de todos estos inmigrantes. Es que yo digo, ¿pero a dónde llegan estos menores? ¿Llegan a Canarias, que no es España, o llegan a Canarias, que es España?
Claro, ese es el problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el Estado quien tiene que hacer un decreto ley o quien tiene que regular esto por ley. Porque si no, efectivamente, dependen de la voluntad. Y tú al final pues hablas con vos Andalucía, que ha pues, acogido, pero yo también tengo mis menores inmigrantes y también he acogido menores ucranianos. Y tengo mis recursos saturados. Puedo coger 20. Pues oiga, me parece bien, gracias. Pero la realidad es que esa respuesta es la que están dejando Canarias en la soledad. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha querido aplicar una ley. Ha preferido sacarse las fotitos en el aeropuerto cuando vienen los refugiados, ya te digo, de Ucrania o de Afganistán, para decir que es solidario el gobierno de España, pero ¿a costa de qué? A costa de dejar tirada a Canarias. Y eso, insisto, a mí me pena porque en toda esta discusión, que lo llevan a esta discusión, son niños y niñas, y cuando los ves y tienes la imagen de cómo esos niños salen de los cayucos y se abrazan a las voluntarias de la Cruz Roja, parte el alma. Eso es, sí que es inconcebible y a mí me enfada, claro, porque me enfada y a veces me cabreo.
Bueno, y la información que usted maneja es que probablemente mes de octubre, a lo mejor también en noviembre, sigamos con este ritmo de una media de 500 inmigrantes al día. Presidente, ¿es la estimación que usted tiene?
Sí, es la estimación que nosotros tenemos. Sigue en la calma, el mar está como un plato, siguen llegando. Y van a seguir llegando, porque huyen del hambre, de la muerte, de la inestabilidad. Están llegando muchos de Senegal, obviamente, por la situación de inestabilidad política en la que está el país en estos momentos. Entonces van a seguir llegando. ¿Por qué? Pues han llegado porque Europa, porque España no ha pedido que se despliegue el frente, en este caso, a la Unión Europea, que eso lo hablé con el vicepresidente de la Comisión cuando estuve en La Toja, y decía que no entendía, que en cuanto lo pidiese España, el frente se desplegaba. Sigue además sin venir un duro para Canarias, para la inmigración, y no nos viene un duro, lo están soportando todos los canarios con su dinero a pulmón. ¿Y por qué? Porque nos sigue sin llegando, sin llegar un solo euro, y oye, pues ahí sigue Canarias, además, está aguantando la presión, invirtiendo los recursos de todos los canarios, y seguimos sin tener una respuesta del gobierno de España.
La verdad que eso no se entiende, ¿no? Que el vicepresidente de la Comisión le haya dicho que tienen los medios ahí, que lo que pasa es que España no lo ha solicitado, con lo cual es una muestra más de la desidia en la gestión de esta crisis migratoria por parte del Estado. Le va a saludar mi compañero Jaime Pérez Llombet. Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Quería hacerle una pregunta y compartir una reflexión con usted, una reflexión que hemos hecho aquí mucho, ¿no? La pregunta es si a fecha de hoy sigue sin recibir una sola llamada de alguno de los 6 ministerios implicados. O, yendo más allá, si han respondido a alguna de las solicitudes de reunión o de conversación, al menos, o de videoconferencia, que calculo se habrá, realizado desde el propio gobierno de Canarias. No hay llamada ni hay respuesta, entiendo, ¿no?
No hay llamada ni hay respuesta.
Y la reflexión es la siguiente, porque ayer, presidente, vamos a ver, partimos de la premisa de que la información la tienen, digo, los ministerios en Moncloa, la información la tienen, no cabe en cabeza alguna que no tengan la información, porque entre otras cosas, por los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los ciudadanos, desde luego de Canarias y del resto del país, saben lo que está pasando. Si tienen la información y esta es la respuesta, a lo mejor cabría concluir que mientras aquí todos los colectivos, también los profesionales implicados, los que están en primera línea, concluyen que no se está haciendo lo que deben hacer, a lo mejor la conclusión a la que debemos llegar es que, a ojos de los ministerios, lo que se debe hacer es esto, es decir, no hacer más. O dicho de otra manera, ¿el plan es o era esto? La respuesta es la falta de respuesta.
Sí, sí, vamos a verlo. Lo he dicho, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, esto ocurre porque ellos quieren que ocurra. Porque ellos quieren que ocurra exactamente. Quieren una vez más que sea un tapón Canarias. Quieren una vez más convertir a Canarias en la cárcel del sur de Europa y les da exactamente igual las condiciones y los derechos de la infancia y lo que pasa con los canarios. Esa es la realidad con la que nos encontramos. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que también, y tengo que decirlo en honor a la verdad, yo creo que también eso ocurría con el gobierno anterior. Lo que pasa es que el gobierno anterior pues estaba más sujeto a la disciplina de partido y a la obediencia a Pedro Sánchez como jefe de los socialistas de Canarias y no decían nada. Pero es que claro, cuando nosotros llegamos ya nos encontramos con 2.600 menores. Lo que ha ocurrido es que han subido casi 600 menores en estos 2 meses. Y bueno, pues claro, mientras tenían a gente que no levaba la voz y no molestaba porque asumía lo que le decían desde Madrid, bien, es que ahora estamos al frente de un gobierno que se preocupa principalmente por los derechos de estos menores y poder atenderlos con dignidad.
Yo que no encuentro, presidente, tirando de memoria, yo no encuentro precedente de una situación como esta en la medida en que se puede, digamos, llegar a la conclusión en episodios anteriores, vinculados a inmigración o a cualquier otra materia, que los ministerios, que el gobierno del Estado ha estado mejor, peor, que ha hecho más, que ha hecho menos, pero que ni responda, yo no conozco precedente.
No lo hay. Mire, yo ayer tuvimos que decretar la alerta máxima por calor. Y le mandé la alerta a la ministra Rivera por WhatsApp. Le dije a la ministra, nos gustaría, porque la campaña de incendios acaba ahora a finales de octubre, unos recursos ya se han ido, se van a finales de esta semana. Y le dije a la ministra que por favor valorase la situación, que prolongase la estancia de los helicópteros hasta que acabase la alerta, como unos hasta finales de octubre y otros hasta acabase esta alerta máxima. Y la ministra me contestó que perfecto, que aguantaba hasta final de octubre los helicópteros y los recursos de Punta Gorda, pues que hasta final de semana los podía aguantar, pero que valoraríamos estos días si seguía la alerta de calor. Y oye, la reacción fue normal, la que yo entiendo que tiene que ser entre instituciones, independientemente del color político que gobierne cada una de ellas. Hablamos, oye, lo explicamos, nos damos la explicación y yo estoy agradecido, le di gracias, ministra, por la respuesta y demás. En este caso, es absolutamente imposible, ya se lo digo, es absolutamente imposible, no contestan, te dicen que todo está bien, que somos unos exagerados, que estamos exagerando una situación que es puntual. Y claro, bien de acuerdo, yo podría hasta entender, que, bueno, pues igual yo lo estoy viendo peor de lo que es, pero es que no lo veo yo, es que lo ve usted de los medios, es que ven los sindicatos de policía, es que lo ven la ONG, es que lo ven los ciudadanos. Entonces no puedo ser yo el único loco, entiendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo que, insisto, se está haciendo porque se quiere que sea así, porque les importa muy poco Canarias y como estamos lejos, que se quede en la isla.
Una última cuestión, Pepe.
Sí, buenos días, presidente. La verdad es que oyéndole y viendo algunas de las fotografías que ilustran las primeras páginas de los periódicos, uno puede decir, ¿hasta cuándo, presidente? Quiero decir, ¿tenemos recursos suficientes como para alojar a todos los que van llegando? Lo digo porque hoy he visto algunas grandes colas de gente para ingresar en esos centros para refugiados y que no se sabe cuándo podrán salir, aunque en algunas informaciones hablan casi de que van a salir o que van a ser repatriados de manera casi inminente. ¿Usted espera esa inminencia? Porque me da la sensación de que no tenemos sitio para albergar a tanta gente. Y luego le quería hacer una segunda pregunta, si me lo permite el presidente, antes de que se nos vaya, con el asunto de la investidura. Porque yo no sé si esta mañana ustedes ya tienen encima de la mesa la convocatoria para una reunión con el Partido Socialista. Se lo digo más que nada en función de lo que hemos oído en las últimas horas. Hemos oído al señor Feijóo, que ha salido de la reunión con el presidente en funciones Sánchez, y diciendo que lo tenía ya hecho y que lo veía en su cara. ¿A ustedes le han llamado para negociar? Si negocian, ¿están dispuestos ustedes a darle el sí al señor Sánchez?
Bueno, en la primera pregunta, pues efectivamente ese es el principal problema que tenemos. Al final el pueblo canario es solidario y tendremos que apechugar, ¿no? Lo que pasa es que la respuesta que le estamos dando a este fenómeno por parte de Europa, porque yo entiendo que Canarias es Europa, parece que el gobierno de España no lo entiende así, pero yo confirmo que Canarias es Europa, pues está siendo indigna a esos, pues en este caso, inmigrantes que llegan exhaustos y que los dejas durmiendo en el pinche en un muelle, o que no los atiendes con la dignidad que se merecen desde un punto de vista del primer mundo. Uh-huh. Y estamos viendo imágenes y declaraciones como estamos viendo en los garajes de la Comisaría de las Américas. Luego llegará el invierno, como ya pasó en las raíces, las condiciones climatológicas y la lluvia cambia, y vemos las imágenes que solo tenemos que recordar que hace un invierno o dos inviernos tuvimos que ver con el suelo lleno de barro, inundado, y las condiciones en las que están los inmigrantes. Insisto, y eso ocurre porque el gobierno de España está queriendo que ocurra. Por lo tanto, pues no tendremos más remedio que apechugar en solitario y seguir denunciando esta situación.
¿Pero tenemos sitio para tanta gente, presidente?
No tenemos sitio, claro que no tenemos sitio, Pepe. No tenemos sitio. Uh-huh. Y entonces pues los está pues eso, dejando a la intemperie, porque no hay sitio o hacinado. Yo veíamos, estaba en el recurso de San Andrés en el Hierro, y solo con los dos cayucos que llegaron se llenó, pero uh-huh. Estamos hablando de 350 camas y solo dos baños, uno para mujeres y uno para hombres. Dos baños, porque claro, la instalación de San Andrés está adaptada a la población del Hierro. Pones una carpa, metes 350 personas, pues imagínense dónde van al servicio 350 personas con dos baños. Pues ya se pueden imaginar lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Pues eso es la gráfica. Pero el señor Marlaska dice que está todo fantástico, que yo soy inexagerado y que el gobierno de España pues lo está haciendo maravillosamente, y al Pío Almas parece que también le aplaude al señor Marlaska sus declaraciones. Lamentable. Uh-huh. Y por otro lado, mañana efectivamente Cristina Valido va a tener la entrevista con el candidato que ha designado su majestad el rey para la investidura. Uh-huh. Y por supuesto que la señora Cristina Valido le trasladará las reivindicaciones de Canarias y de Coalición Canaria en todos los aspectos. Le transmitirá también nuestra negativa a una amnistía, porque es una posición firme que hemos dicho claramente, y le trasladará la agenda canaria. A partir de ahí, no ha habido ningún otro contacto ni negociación después de la investidura de Feijóo con el Partido Socialista. Y vamos a ver qué es lo que el entiendo el candidato quiere hablar y proponer para ver si Coalición Canaria no vota en contra.
Yeah. Eso ya está decidido entonces, presidente. Coalición Canaria dice no a la amnistía.
Sí, eso está decidido y acordado en los órganos del partido, y nosotros lo tenemos claro. No nos parece ni moral ni ético, y no entramos a las valoraciones legales, porque seguramente ahora tendremos un debate bastante intenso sobre la legalidad o no, pero también compartimos que bueno, que parece ser que el señor Sánchez ya la tiene negociada y cuenta con los votos para la investidura. Vamos a ver, nosotros la investidura, vuelvo a repetir, que para nosotros es lo de menos. Lo que nos importa es la legislatura, la gobernabilidad y qué se va a hacer. Y ahí estamos convencidos que van a tener que contar con Coalición Canaria en muchas votaciones, y en esos momentos lo que estará sobre la mesa será los intereses de generales de Canarias, que no tienen por qué ser contrarios a los de España. A lo mejor son contrarios a los de otros.
Pero, ¿y si le dan el voto afirmativo para esa investidura, presidente, no le están legitimando para que después venga la amnistía y después venga el referéndum y todo eso?
No hemos dicho que le vayamos a dar el voto afirmativo.
No, no, yo no digo, digo que si se lo dan, yo tampoco lo afirmo, digo que si se lo dan, por eso como está usted diciendo que esto es un acuerdo de más tiempo y tal, si se lo dan, ¿no le estaría legitimando para luego...?
Él podrá hacer, y es lo que he dicho, que estoy convencido de que tiene los votos para ser investido presidente sin contar a Coalición Canaria. Otra cosa es la legislatura. Y en esa legislatura, en la que si hay gobierno, necesitarán los votos de las distintas fuerzas políticas, y en el caso, nosotros que vamos a formar parte del grupo mixto de Coalición Canaria, tendrán que contar con Coalición Canaria para tomar determinadas decisiones. Y es en ese momento. No he dicho que Coalición Canaria vaya a votar la investidura, es más, probable con lo que está ocurriendo en estos momentos, unos presupuestos generales de 2023 que pactamos y votamos y que no han cumplido con Canarias, un abandono absoluto y decidido en inmigración y supuestamente una amnistía negociada. Muy difícil en estas condiciones que nosotros nos podamos plantear un voto afirmativo. Muy difícil, por no decir casi imposible. Pero como a mí no me gusta nunca tomar decisiones sin escuchar, porque creo que el diálogo, el escuchar y el poder intercambiar opiniones siempre es positivo con todo el mundo, pues oye, vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. Igual nos sorprende, dice que no hay amnistía y que la palabra que dio antes de la campaña la mantiene, porque él es un hombre de palabra, que no cambia de opinión y mantiene su palabra. Oye, igual nos sorprende, vamos a ver qué es lo que tiene que decir.
Presidente, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Esperemos que sobre todo lo del incendio mejore en las próximas horas y a ver si alguien le hace caso con respecto a la inmigración en Madrid. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE, sí, presidente. Sí, un saludo.
Si me permite solo un segundo, Mayer, también decir que anoche se incendió una nave y bueno, que quiero felicitar a los bomberos urbanos de Tenerife, porque además del incendio han tenido que estar trabajando en una nave de guaguas, que se han quemado incluso 11 guaguas durante toda la noche y han tenido una noche muy movida. Y yo,
¿de guaguas privadas o públicas, presidente?
Privada, privada.
¿Y se quemaron 11 guaguas?
Pues sí, sí, sí. Están, yo no sé si siguen actuando en la nave, pero bueno, que han tenido una noche muy intensa y oye, hay que reconocerles ese trabajo, porque además del incendio y las salidas que han tenido que hacer, han tenido que estar interviniendo en un incendio complicado. Así que yo quería pues dar las gracias y felicitarlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo.
Un abrazo, un saludo.
7:47.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La radio en la que crees.
Vive las fiestas lustrales 2023 de La Gomera. Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián de La Gomera. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Vamos con esa imagen, Pepe. ¿Dónde pones el foco?
Pues bueno, vamos a ponerlo, qué bonito esto de... Yo lo tenía escrito, pero digo, ¿será que no nos va a dar paso? Pero mira qué bonito el tema de la inmigración. Hoy hemos visto alguna fotografía donde se podrían sacar algunos de esos políticos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de una fila enorme de gente para entrar en alguno de los centros de retención de inmigrantes. La otra fotografía tiene marco ahí de La Gomera, como es la bajada de la Virgen de Guadalupe, aunque también la fotografía política de hoy está en esa reunión que ayer se miraron de reojo. Hay algunas fotografías muy buenas entre Feijóo y Sánchez. Y luego, hombre, la más cruda de todas las imágenes de las que podemos ver en los periódicos de hoy es la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Y fundamentalmente en la Franja de Gaza, donde se ha producido alguno de los enfrentamientos. Fíjate que, por ejemplo, hay un comunicado de última hora que hay más de 4.000 muertos ya en esta guerra y que dice Israel que ya ha recuperado el control de toda la zona fronteriza.
Yeah. Titular, Jaime.
Pregunto cuánto tardaremos en olvidarnos, como nos hemos olvidado de Ucrania, de esa guerra, ¿no? Una reflexión, Mayer, firma Josep Martí en el Confidencial, dice, a raíz o a cuenta de la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Dice Martí, dice, el problema de España no es Carles Puigdemont. Dice, el problema de España es el centro-derecha y el centro-izquierda, el PSOE y el PP, que son incapaces de articular algo que se asemeje ni siquiera a una conversación provechosa. Y remata, dice, así que lo de alcanzar un acuerdo se antoja más que utópico. Y es gracias a esa inexistente intersección entre PSOE y PP lo que abre de par en par la ventana de oportunidad para las fuerzas políticas minoritarias. Y dice, a quien de verdad le molesta el peso de los partidos nacionalistas, los Puigdemont, a quien deben señalar es a los dos partidos grandes por no entenderse.
¿Y sonido, Javier?
Sin lugar a dudas, el sonido del día fue para la retransmisión ayer, más de cuatro horas, entre chácaras, tambores, bailes. Llevamos la devoción, la fe, la alegría y la emoción de todos los gomeros en las fiestas lustrales, la bajada de la Virgen de Guadalupe.
Pues desde niña venía ya con mis padres, pues imagínate ya, calcula tú ya, mírame la cara y las arruguitas. Unas faltas cuantas.
Sí, alegre, ella es la causa de nuestra alegría. Exactamente, aquí estamos cumpliendo, pues correspondiendo a tanto que ella nos ha dado, que amor con amor se paga, como dice el dicho, ¿verdad?
Descriptible. Sentimientos profundos, no, más allá. Algo grandioso.
Estaba muy bien emocionada porque hace 5 años me rompí la rótula y con la pandemia yo no pude ver mi virgen. emociono.
Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que vivimos ayer. La Morenita es la única patrona insular de Canarias que es trasladada por vía marítima. La Virgen permanecerá hasta el 21 de octubre en la parroquia matriz de la Asunción. A partir de esa fecha comenzará el recorrido por toda la isla. Regresará a Punta Llana el 16 de diciembre.
Bueno, pues apunten esas fechas para que si no pudieron estar en la tarde de ayer aquí en La Gomera, pues vengan durante estos días, bien para disfrutar de la patrona de La Gomera en alguno de los municipios que voy a visitar, en los municipios que voy a visitar, o en la vuelta aquí a San Sebastián de La Gomera. Llegamos a las 7:54.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. Este lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde la 25ª edición de San Sebastián Gastronómica. Estaremos en directo desde uno de los congresos gastronómicos más influyentes, contándote lo más destacado de la gastronomía de las islas y sus representantes. Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de octubre, Herrera en Cope Canarias desde la 25ª edición de San Sebastián Gastronómica, con la colaboración de Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Despierta Emociones, Cabildo de Gran Canaria y Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación es, bueno, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real. En la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así. Esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Vive las fiestas lustrales 2023 de La Gomera. Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián de La Gomera. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hasta ahora de la mañana, 7:57, nos vamos en directo hasta Jerusalén. Allí hay dos canarios que les ha pillado esta guerra y de momento pues no pueden volver a casa, no pueden volver a Canarias. Natacha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo están, Natacha?
Pues mira, con incertidumbre, porque no tenemos noticias de la embajada, no nos han llamado todos estos días, hemos tenido que ser nosotros quienes nos pongamos en contacto con ellos, ni siquiera han anotado nuestro número de teléfono. Y bueno, pues con la incertidumbre, porque hemos comprado tres vuelos, los tres vuelos están cancelados. Sabemos que hay gente que ha salido del país, como gente de Polonia, gente de Hungría y gente de México, creo. Aquí en el hotel lo que nos están diciendo es que vayamos al aeropuerto y que esperemos allí. Pero claro, hemos llamado también a Iberia y lo que nos dicen es que los vuelos están cancelados. Luego la información que nos llega desde Canarias es que Iberia ha cancelado los vuelos hasta el domingo. En la televisión están poniendo que la embajada iba a enviar un avión. Es mentira, porque la embajada a nosotros lo que nos ha dicho literalmente es que ni nos van a acoger ni nos van a dar ninguna otra ayuda que no sea telefónica y de información que es lo que podemos encontrar en cualquier medio de internet oficial. Y bueno, pues con la incertidumbre, porque ayer cuando llamamos a la embajada nos dijo que todo estaba bien, que la situación estaba controlada, pero nosotros hemos tenido que bajar dos veces en el día de ayer al búnker del hotel, porque han saltado las alarmas en Jerusalén por impactos de bomba.
O sea que con un miedo terrible, Natacha, ¿no?
Pues sí, con todo el miedo que se puede tener en un estado de guerra. Y claro, nosotros lo único que pedimos es que las embajadas que costeamos todos los españoles tengan un sentido más que solo meramente informativo, porque entonces esto lo pueden hacer desde un despacho en Madrid. No vemos entonces la necesidad de estar pagando a unos representantes que luego, cuando sus ciudadanos realmente corren peligro,